busquen sus Biblias, capítulo 10 de 1 de Corintios, empezando con versículo 23 y terminaremos con capítulo 11, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hermanos, hoy vamos a hablar de los únicos dos objetivos que importan en la vida de cada creyente. Nada más hay dos cosas que vale la pena, que de veras importa. Y vamos a ver que muchas veces hacemos nuestras vidas más complicadas de lo que Dios quiso que fuera. Yo estoy plenamente convencido, con más años que yo vivo, que nosotros nos complicamos la vida. Muchos dicen, la vida es difícil, la vida es complicada. No, nosotros somos los complicados, no la vida que Dios nos dio. Y cuando como resultado sufrimos muchas complicaciones y sufrimientos innecesarios, además de causar dolor a quienes nos rodean. Muchos decían, ¿quién no ha sufrido? Es verdad, pero la verdad, vamos a ser francos. ¿Quién aquí nunca ha hecho sufrir a otro? ¿Quién aquí tiene sus manos limpias de nunca haber hecho sufrir a otro? Y vemos entonces que si solo siguiéramos los dos únicos principios que la Escritura nos enseña que realmente importan, dos cosas: nuestras vidas y las de quienes nos rodean, serían mucho más agradables y productivas. ¿Y cuáles son estas dos cosas, estos dos principios? Pues voy a adelantar ahorita, uno es el bien, buscar siempre el bien de nuestro prójimo y buscar la gloria de Dios. Tú vives con estos dos principios y tu vida va a ser productiva y será una vida que agrada a Dios. Es sencillo. Busca el bien de tu prójimo y busca la gloria de Dios en tu vida. ¿Qué más vale más que eso? Muchos dicen, hay muchas otras cosas. Todo cae bajo esas dos coberturas, esas dos categorías. Si tú quieres, por ejemplo, tener una buena familia, tú quieres hacerlo para el bien de tu familia, el bien de los miembros de tu familia y para el bien de los que rodean tu familia, y tú quieres que Dios sea glorificado en tu familia. Si tú quieres ser un buen trabajador, un buen empleado o un buen supervisor en su trabajo, tú quieres buscar el bien de tu prójimo y tú quieres glorificar a Dios. A ver, piénsalo. Estas son las dos cosas y vamos a ver más. Estas son las dos cosas. Dos objetivos para la vida de todo creyente. Primero, el bien de su prójimo. Ustedes miran conmigo, en 1 de Corintios hemos leído, se me olvidó leer también capítulo 11, versículo 1, ¿verdad? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y versículo 2 debe de ser versículo 1. El primer versículo del capítulo 11 debería ser el último versículo del capítulo 10, porque todo es dentro del mismo contexto. Y versículo 2 comienza otro tema. Pero vemos aquí primero el bien de su prójimo. Primero, el creyente vive su vida por un estándar diferente que el del mundo. El estándar del creyente es diferente que el estándar del mundo. Primero, usted mira aquí, él sigue la ley de Dios. Él sigue la ley de Dios que está escrita en su corazón. Tendríamos que ir al Antiguo Testamento, una profecía que fue hecha unos 600 años antes de Cristo, unos 580 años antes de Cristo. Mira lo que escribió Jeremías. Profetizó Jeremías en capítulo 31. Y vamos también al versículo 33. Capítulo 31, versículo 33. Hablando de un nuevo pacto que Dios va a hacer con su pueblo. Y nosotros somos los recipientes, los que recibimos ese nuevo pacto. 31, 33 de Jeremías dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿No es interesante? Israel rechazó su rey. Ahora Dios está dando ese pacto a nosotros. Y dice: después de aquellos días, versículo 33, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Dos cosas: la mente y corazón. Quiere decir que Él nos dará el entendimiento de su ley con la mente y nos dará el deseo de cumplir con ella en el corazón. Si muchas veces nosotros sabemos y no lo hacemos. Dios quiere que sepamos, conozcamos su ley, pero también que tengamos amor y reverencia y aprecio por su ley. Por eso, en versículo 33 dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios escribió su ley en nuestros corazones. Si tú eres un hijo de Dios que de veras nació de nuevo, tú eres una persona que ha tenido un encuentro personal con el Dios de los dioses, Señor de señores, Jesucristo. Él escribió su ley en tu corazón. Tú amas la palabra de Dios. Tú la deseas. Tú quieres cumplir con ella. Él la escribe en tu corazón. Entonces, el creyente vive su vida por un estándar diferente que el del mundo. Primero, él sigue la ley de Dios que está escrita en su corazón. Los del mundo no tienen la ley de Dios escrita en su corazón. Si tienen la moralidad en sus conciencias, pero no es lo mismo. Porque aún muchos que no conocen a Cristo saben que es malo matar, que es malo mentir, es malo robar. Saben porque Dios ha dado una conciencia a todos. Pero eso es más profundo que una conciencia. Dios envió su espíritu y como un sello, lo selló en tu corazón, en tu espíritu, su ley. Y tú quieres vivir según la ley de Dios. Entonces, por eso una de las cosas que vemos más adelante vamos a ver, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. Entonces vemos también, aparte del estándar, tenemos escrito en nuestros corazones, pero también él busca, el creyente, el bien de su prójimo. Eso es otro estándar. No nada más lo que dice la ley, que dice la Biblia, pero ¿cómo puedo yo ayudar y beneficiar a mi prójimo? Quiere decir que en vez de ser egocéntrico, estamos ahora pensando afuera de nosotros y pensar más bien en cómo puedo bendecir a los que me rodean. Y vemos entonces, él ama a su prójimo y desea lo mejor para él. Y aquí encontramos en versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahí está, ese es el estándar. Ahora, no estoy diciendo que siempre cumplimos con este estándar. Es como cuando estás manejando y dice el anuncio en la carretera,
70 millas por hora, pero tú vas 80. Tú sabes que es 70, el estándar es 70, no rebasas 70, pero tú vas 80. No porque no sabes. Tú sabes la ley, tú sabes lo que dice. Ahora, si cumples, es otra cosa. Estoy hablando del estándar que Dios nos ha dado. Si cumplimos o no con este estándar, es otra cosa. Y por supuesto, muchos no cumplieron con ese estándar. Mira conmigo en Filipenses, capítulo 1 y después capítulo 2. Los dos capítulos en Filipenses, 1 y 2. Mira conmigo, primero, 1:21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, que mi vida ya no la vivo yo, sino Cristo vive en mí. El vivir es Cristo. Y sabemos que Cristo siempre vino para servir y bendecir a todos. Yo debo hacer bendición a los que me rodean. Ahora mira la actualidad, ese es el estándar. Pero mira la actualidad en capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo estaba diciendo, el estándar es aquí, pero la mayoría no sigue con este estándar. Yo siempre he dicho, en el contexto de Filipenses, tú eres un cristiano de 1:21 o 2:21. Muy sencillo, tú no puedes ser los dos. O tú eres de 1:21, el morir es ganancia, vivir es Cristo. O 2:21, nada más pensando en lo tuyo, más que a los demás. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y esa es otra cosa. Cuando tú buscas el bien de tu prójimo, estás buscando lo de Cristo. Entonces, el estándar que Dios ha dado es para el creyente de vivir, él sigue la ley de Dios que está escrita en su corazón y él busca el bien de su prójimo, como dice la palabra de Dios. Él ama a su prójimo y desea lo mejor para él. ¿De veras vivimos así? ¿De veras vivimos así? Y también vemos que él busca la edificación de su hermano en Cristo. Mira 10:23 de 1 Corintios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, yo puedo hacer cualquier cosa, pero no todo edifica. Y debemos de siempre buscar la edificación de nuestros hermanos. La edificación. Siempre nuestra manera de pensar debe ser doble E. Una es edificación al pueblo de Dios y evangelización al que no conozca a Cristo. Yo debo vivir mi vida de manera que edifica a mis hermanos y evangeliza a los que me rodean que no conocen a Cristo. Entonces, veamos aquí que debemos de buscar la edificación de nuestros hermanos en Cristo. Cuando chismeamos, cuando, ¿sabe la palabra? Cuando tú hablas mal de alguien, eso es una forma de blasfemia. No toda blasfemia es contra Dios. Tú puedes blasfemar contra las autoridades, blasfemar contra tu hermano en Cristo. Y por supuesto, cuando blasfema contra tu hermano, está blasfemando contra Cristo. Porque lo que tú haces con tu hermano, está haciendo con Cristo. Entonces, por eso hay que buscar las cosas de Cristo. Y Cristo está más interesado en la gente que el edificio. Pero hay más gente interesada en los edificios, mantenerlo bonito, mantenerlo limpio, mantenerlo esto, el otro, y no piensa en el bienestar del pueblo de Dios. Tenemos que pensar más en el pueblo de Dios dentro del edificio que el edificio. Entonces, el creyente vive su vida por un estándar diferente que el del mundo. El mundo no piensa así. El mundo más piensa en número uno. ¿Quién es el número uno? El que está en el espejo. Number one, número uno. Eso es para el del mundo. Yo merezco. El cristiano dice, yo no merezco nada. El del mundo, yo merezco todo. Y lo voy a decir, hermanos. Mucha de esa violencia que se mira hoy en las calles de las ciudades, que todas son controladas por liberales, demócratas, todos estos que están tirando, aventando ladrillo por las ventanas, robando cosas, ellos tienen ese deseo, esa mentalidad que es de ellos. Yo lo merezco. No es justo que otro tenga una casa y yo no. No es justo que otro tenga esa tienda de muebles o de ropa fina y yo no puedo tener buena ropa. Yo voy a agarrarlo. Yo lo merezco. Esa es la mentalidad del mundo. Que están enseñando, por supuesto, en las universidades. Y un cristiano no es así. Un cristiano, si él ve que, por ejemplo, algo está pasando, él va a avisar al dueño de la tienda. Mire, señor, hay un problema aquí con esa chapa. No está cerrando bien y van a robar tus cosas. Un cristiano es uno que piensa en su prójimo y en su ciudad. No aventa papel y basura por la ventana de su carro. Porque sabe que está ensuciando mi ciudad y todos somos afectados con una ciudad sucia. Si un cristiano no es egocéntrico. Él piensa en los demás. Pero muchos del mundo más piensa en ellos. Me da tristeza lo que vi que pasó en Los Ángeles ayer. Había dos policías, una mujer de 31 años con un niño de 6 años y otro de 24. Los dos estaban en su patrulla. Y vino un hombre, y usted puede ver en el video. No esperaba, los disparó a los dos y fue corriendo. Lo llevaron al hospital. Y hay gente fuera del hospital diciendo que mueran, que mueran. Esa es la gente, hermanos. Después de lo que voy a decir, que van a votar por demócratas. No creen en orden y no creen ni en vida. Pero esto es como el mundo está quedando. En vez de orar por estos dos policías que eran inocentes, estaban en su carro, ni sabían, y de repente vino este, lo disparó en Los Ángeles. Viene gente bloqueando la emergencia del hospital, protestando. Dice que mueran, let them die, que mueran. Eso es el mundo, hermanos, en que vivimos. Por eso, ya hermanos, el tiempo de que no se meta en la política se acabó. Porque la política ya se metió con nosotros y ya no hay manera de evitarlo. Pero la política es representante de la situación de los corazones. Y nosotros vivimos por otro estándar. Okay. Veamos entonces. Nosotros buscamos la edificación y el bien. El creyente evita ser un tropiezo a otros. Siempre que sea posible. Un creyente siempre él busca la manera de no ser tropiezo a otra persona. Y no quiere ser un tropiezo a los incrédulos. Mira el versículo 32, capítulo 10. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Él tiene aquí tres grupos mencionados: los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Que serían inconversos y creyentes. Que no seamos nosotros tropiezos. Y ahora vemos entonces, muchas veces somos tropiezos, nuestra forma de vivir, nuestra manera de hablar. Y lo triste es, muchas veces somos tropiezos, ¿sabe dónde? Para empezar, en nuestros hogares. Cuando hay hijos que no ven buenos ejemplos en sus padres, cónyuges que no ven buenos ejemplos en sus cónyuges, y después viene el cónyuge de la iglesia, ora por mi esposo, ora por mi esposa. ¿Y tú qué con tu testimonio? Y vemos entonces que esas cosas suceden. Pero también a nuestros vecinos, como nos ven. So, vemos que hay que buscarla, hermanos, tenemos otro que no ser tropiezo a los incrédulos. Y tampoco queremos ser un tropiezo a la iglesia. Sabe, hermanos, nosotros pensamos que no es necesario brillar nuestra luz en la iglesia. Lo importante es brillar nuestra luz en el mundo. Total, somos ya cristianos. No, hermanos. Porque vamos a ver que Pablo dice que tenemos que ser ejemplos a los de la iglesia también. ¿Cómo vivimos? Por ejemplo, hermanos. Yo voy a dar un ejemplo de un tropiezo. Yo creo con todo mi corazón. Un cristiano. Esto es un ejemplo. Me dirán, tú eres anticuado. De veras, un cristiano que llena su cuerpo de tatuajes y dice que es cristiano, ¿cree que no va a ser un tropiezo al pueblo de Dios? Tal vez no del mundo, pero ¿qué del pueblo de Dios? Es un ejemplo. Un cristiano o una cristiana que habla con su boca sucia, dice palabras que no se deben, ¿con qué autoridad va a hablar de la pureza de Cristo? Ya ha llegado a ser un tropiezo. Y por eso, todos más ejemplos. Cristianos que no brillan su luz en sus hogares, menos van a brillar fuera de sus hogares. Si no brillamos nuestra luz en la iglesia, no vamos a brillar en el mundo. Y Pablo estaba diciendo, hey, no podemos ser tropiezo ni a los inconversos, los judíos y los gentiles, ni tampoco a la iglesia de Dios. Entonces nosotros, yo podría dedicar todo un sermón en eso, pero no quiero. Pero hay ejemplos, sabemos cosas que hacemos que no debemos de hacer. Manera de vestirnos. Mujeres cristianas exhibiéndose. Mujeres cristianas. Después lo que voy a decir, viviendo con hombres, acostando con hombres y son cristianas. ¿Qué ejemplo está dando a su familia, a su iglesia, a sus hijos? Esas son las cosas que tenemos que ver. Son tropiezos. Son tropiezos. Cuando tú vives en unión libre con alguien y tú no estás casado con alguien y tú dices que tú eres cristiano, es un tropiezo. Tú nunca vas a ser útil para el Señor. Nunca será un instrumento útil para tu Cristo. ¿Cómo? Si Dios juzga a los fornicarios, a los adúlteros, ¿cómo vas tú a hablar de Cristo con la gente? Y por eso Pablo está diciendo, no podemos hacer esas cosas. El creyente evita el ser un tropiezo a otros. Siempre cuando sea posible. A veces hay gente que te mira con lupa y nunca vas a poder contentar a todos. No siempre es posible, pero busca la manera de no ser tropiezo. Veamos también entonces que eso es el primer punto, el bien de mi prójimo. Pero después vemos también algo muy interesante, la gloria de Dios. ¿Sabe lo que dice aquí Pablo en capítulo 10? Usted mira aquí en versículo 30, en 32, ah, perdón, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. A ver, le voy a dar un ejemplo. Si yo estoy viviendo mi vida y yo quiero hacer algo, por ejemplo, Dios me dio el dinero y yo quiero comprar un carro deportivo de vale $150,000. Tal vez un ejemplo, un Ferrari, vale $200,000. Puedo comprar una casa con el precio de ese carro. Pero tú tienes el dinero y tú eres un hijo de Dios. Y Dios te bendijo con ese dinero. Y tú siempre has querido un carro deportivo de esos italianos, muy buenos, carísimo. Pero muchos en tu iglesia andan en carrachitas. Andan a veces con carros que es un milagro que llegue a punto A a punto B. Nunca saben si van a llegar. Hay otros viviendo en situaciones muy difíciles. Y tú compras ese carro. Ahora, es legal, es lícito. Y tú puedes, no estás robando nada. Es tu dinero, estás pagando por ese carro. Es el carro más hermoso en todo tu pueblo, en Laredo. Pero ¿qué pasa? Ese carro tuyo es un tropiezo a muchos. Y muchos van a caer, me dicen, ¿por qué, Señor, él tiene un carro de $200,000 y yo ni puedo tener un carrito de $2,000-$3,000 que me ayudaría? ¿Por qué tengo que vivir en esta miseria, Señor? Y él tiene esa casa hermosa y tiene ese carro hermoso. ¿Sabes lo que digo? Entonces el cristiano pensará, Señor, tú sabes que yo quisiera ese carro, pero voy a comprar un carro más sencillo para no ser un tropiezo y eso te glorificará. Ese es un ejemplo. Cuando tú puedes hacer algo, tienes la habilidad, la capacidad, la autoridad para hacerlo, pero lo dejas de hacer porque tú quieres glorificar a tu Dios más que tus propios gustos, tus caprichos. Y eso, hermanos, es una forma de glorificar a Dios. Cuando tú puedes hacer algo y dejas de hacerlo, se llama haciendo un sacrificio vivo. Tú vives y tú sacrificas cosas. Te privas de cosas porque tú quieres glorificar a Dios. Entonces vemos entonces, el creyente entiende que todo en este mundo pertenece a Dios, el Creador. Él entiende eso. Nosotros entendemos eso. Y la palabra de Dios es muy clara que todo pertenece a Él. Mira en versículo 26. Y dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Ok? Aquí dice, ¿por qué? De todo lo que se vende, 25, en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. En otra palabra, aunque fue sacrificar a los ídolos, ahora está en la carnicería, pero tú sabes que el Señor es dueño de todo, te está bendiciendo, dale gracias, come tu carne. Es lo que está diciendo Pablo. Y él vuelve a repetir eso mismo más adelante, en versículo 28, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Está citando Salmo 24, 1. Lo vemos entonces, el cristiano, porque tiene la mente del Señor, él entiende todo de él. No viene de Júpiter y no viene de Diana, la diosa, viene de Dios, el creador del cielo y la tierra. Entonces, lo que pasa es, el creyente entiende eso. Y Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si ve, hermanos, él entiende eso, el creyente. Los del mundo no entienden eso. Ahora, hay otros hombres y mujeres que creen que todo lo que tienen es por sus esfuerzos. Te dicen, Dios no me ha dado nada. Yo tengo lo que tengo porque yo me esforcé y con sudor y trabajo tengo lo que tengo. Así dicen. Lo que no entienden es quién le dio el cuerpo, quién le dio la salud, quién le dio el trabajo, quién le dio la mente. ¿Quién produjo la comida en la tierra que creció, que pudo comprar? Y él no piensa, ignoran esas cosas. Y eso no trae honra y gloria a Dios. Pero el creyente entiende que el objetivo principal en su vida es glorificar a Dios. ¿Saben? Ahí está en sus notas, en Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahí está. Fuimos criados para glorificar a Dios. Fuimos criados para su gloria. Y no para mi gloria. Es vana gloria la mía. Y no para mis gustos y mis caprichos y mis deseos. Yo quiero buscar la edificación de mi prójimo. Y en esto Dios es glorificado. Entonces, quiero que entiendan eso, porque la verdad hay muchas complicaciones en nuestras vidas, porque nos desviamos de esos dos principios. Tratamos de contentar a nosotros en vez de pensar en los demás. Y muchas veces tomamos en cuenta al Señor en nuestras decisiones, si esto le glorificaría o no. ¿Dónde me llega la conclusión de todo eso? Ya la conclusión, sí. Primero, como creyentes, Dios nos llama a vivir nuestras vidas a un estándar muy diferente a los estándares del mundo. Yo sé que esa es una conclusión, estamos repitiendo los principios, pero escúchame bien. Fija bien. Le voy a dar un ejemplo. ¿Ok? Si ustedes observan, hay carros que cuando marca la velocidad, tiene dos líneas de números. Uno es millas por hora, el otro son kilómetros por hora. Cuando yo estoy fuera de Estados Unidos, como visita a mi familia en Canadá, por ejemplo, y yo veo un anuncio que dice 100, wow, aquí es 100 por hora, wow, en la ciudad, 100 millas por hora, 100 kilómetros por hora. Pero si yo ando fijando en el estándar americano y yo voy 100 millas por hora, pues 100 kilómetros son como 62 millas por hora. Y me para un policía y me dice, hey, ¿cómo se te ocurre ir tan rápido? 140 kilómetros por hora. No, estoy yendo 100 millas por hora. Y el policía me dice, aquí son kilómetros, no millas. Y cuando usted vio 100, tenía que haber averiguado en los kilómetros en tu carro y no las millas. Usted siguió un estándar equivocado. Y así nosotros vivimos muchas veces. Siempre hay dos estándares que nosotros podemos escoger. Al del mundo y la de Dios. Y si tú no fijas bien, tú vas a creer que estás viviendo bien. Y vas a ver un día estar delante del Señor. O tal vez antes de morir vas a tener consecuencias horribles. Porque tú seguiste otro estándar. No la de la Biblia. No la del Señor. So, cuidado con el estándar que tú sigues. Ojo por ojo. Eso ya no es hoy. Hay que perdonar. Guardar rencor. Eso no es ese estándar del mundo. Él no merece tu amor. Hey, ¿sabe qué? Cuando alguien te dice eso, ¿y tú mereces el amor de Dios? Tú no amas porque alguien lo merece. Tú amas porque debe de amarlo. Eso es todo. Tú nunca amas según los méritos. Nunca vamos a amar porque tal persona merece mi amor. Yo amo aunque me odia, lo amaré. Porque Dios me amó a mí cuando yo era su enemigo. Él no esperó que yo le amara para que me amara primero. Él me amó primero. Es muy importante entender eso. Es un estándar del mundo. Y en cuestión de políticas, cuando tú votas, toma en cuenta el estándar. Ningún partido es perfecto. Ningún candidato es perfecto porque no hay hombres perfectos, mujeres perfectas. Pero siempre tiene que haber un candidato que más representa tu estándar, según la Biblia. La Biblia dice para obedecer a los que están en autoridad. Yo debo de votar por los que respetan más las policías y que demuestran respeto para las autoridades. La Biblia habla que el Dios es un Dios de vida, no de muerte. Yo tengo que mirar cuál partido representa más mis valores bíblicos. Yo creo en vida, no creo en abortos. Yo no creo matar niños de 9 meses. Imagine usted. Yo compartí con los hermanos ayer en oración. Un hombre y una mujer, quedó embarazada la mujer, el hombre contento, va a tener su hijo. 9 meses, llega la mujer al hospital y decidió que no quiere su niño. Y dice al doctor, déjalo que muera porque no lo quiero. Y los dos tienen que dejarlo morir el niño de 9 meses. Morir de hambre, morir sin atención. Después lo tiran a la basura. Eso es la ley en Nueva York. Estos son los políticos que la gente pone. Y cristianos votan por ellos. Y eso es lo que podemos esperar. Si un partido equivocado toma control de este país. Y el hombre después llega. Es que la mujer no quiere a su niño. Él no tiene ni voz y voto, ni el niño. 9 meses, hermanos, de vida. Lo dejó morir. Y cuando aprobaron esa ley en Nueva York, todos aplausos como que fuera un gol en un juego de soccer. Eso es lo estándar del mundo. Y tú, no hay políticos perfectos, pero nuestro estándar bíblico debe de guiarnos cómo vamos a votar, a cuáles líderes queremos. Como creyentes también somos motivados por nuestro amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Recuerda, hermanos, cuando preguntaron al Señor cuál es la ley principal. Mira conmigo en Mateo 22. Eso es interesante. Mira Mateo 22 cuando Cristo le contestó. Y recuerda que dije, nomás hay dos objetivos en la vida de todo creyente. La verdad debe ser la vida de todo ser humano. Pero los del mundo no van a escuchar. Siguen otro estándar. So, mira aquí conmigo en capítulo 22. Y empezando entonces, y vemos aquí en capítulo 22, versículo 27. Y después de todo, en capítulo 22, hermanos, y vamos a, perdón, versículo 37. Jesús le dijo, porque preguntaron en 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Lo principal de todos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ama al Señor. Y si tú lo amas, ¿cómo no vas a querer glorificarle? ¿Cómo no? Si tú amas a tu hijo y tu hijo hace muy bien en un deporte y él y por caso de él ganó el equipo, él echó un gol o agarró un touchdown, tú vas a sentir orgulloso de tu hijo porque lo amas. Nadie va a disfrutar más que los padres, los familiares de este muchacho. Si tú amas a Dios, ¿cómo no quieres glorificarle? El amor que tú tienes para con Dios, eso depende de la gloria que tú quieres que Él tenga. Poco amor, poca gloria. Tú lo amas mucho, tú quieres que tenga mucha gloria. Por eso es el primer mandamiento. Y después, Él dijo otro más. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, toda la Biblia. Y ahí están los dos objetivos. Tú amas al Señor con todo tu corazón, que tú quieres que Él sea glorificado en tu vida por el amor que tú tienes para con Él. Y tu prójimo tú quieres verlo beneficiado. Si tu prójimo no es salvo, tú quieres que Él sea salvo. Si es tu hermano en Cristo, quieres que Él sea edificado. Esto es las dos cosas. Y Cristo mismo dijo, con estas dos cosas, ahí cuelga todos los profetas y toda la Biblia, toda la enseñanza de la Biblia. Por eso, como creyentes, somos motivados por nuestro amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Así es. Por eso hay complicaciones en la vida. Porque siempre alguien se desvía de esos dos principios, es cuando nos metemos en problemas. Y como creyentes deberíamos ser un puente hacia Cristo y no un obstáculo. ¿Sabe? Dios nos llamó, hermanos, a ser puente hacia Él. Por eso estamos aquí. Somos sus testigos, somos sus embajadores, somos sus evangelistas, somos su portavoz. Nosotros somos el puente hacia Dios. Pero a veces en vez de un puente somos un obstáculo. Y gente no llega a Cristo por causa nuestra. Y por eso Él dijo, y regresando a 1 Corintios capítulo 10, Él dijo, ¿verdad? Versículo 32, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, que los inconversos, ni a la iglesia de Dios. Déjeme decirle, hermanos, aquí, que no seamos tropiezos ni a los católicos ni a los ateos. Ni a la iglesia de Cristo. A veces somos tropiezos con nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, cosas que no estamos dispuestos a sacrificar, porque es mi derecho. Cuando tú cargas tu cruz, tú pierdes todos tus derechos. Y deberíamos ser un puente hacia Cristo y no un obstáculo, no un tropiezo. Y el cuarto punto. Como creyentes, la gloria de Dios siempre debe ser nuestro objetivo en nuestras vidas. La gloria de Cristo, la gloria de Dios en mi vida. Si yo busco el bien de mi prójimo, estoy seguro que Dios será glorificado. Porque la manera que yo trato al menor de estos es la manera que yo trato a Cristo. Ahora, déjenme decirles, no porque Dios es glorificado en nuestras vidas, que la vida va a ser fácil. Yo nunca dije eso. Además hay dos objetivos. Y el diablo va a tirar sus dardos de fuego, sus flechas. Y va a haber muchos ataques. Y más le voy a decir, es una vida difícil. Por eso es una vida, es un sacrificio vivo. No dije que la vida es fácil. Yo nunca dije que no vamos a sufrir. Pablo mismo dijo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también reciban la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Eso está en 2 Timoteo 2:10. Entonces, es muy importante entender eso, pero a pesar de nuestros dolores, mira, Pablo sufrió tanto. Él nunca se desvió de esos dos principios, dos objetivos. ¿Cuál es tu gran objetivo en la vida? ¿Casarte? ¿Tener hijos? O tener nietos, o tener un buen estudio, hacer buen dinero, tener una buena casa, tener esto. No. Toda esas cosas no son malas, pero tienes que estar bajo la cobertura de estos dos principios, dos objetivos. Es que mi Dios sea glorificado en mi vida y que mi prójimo sea bendecido por mi vida, edificado, beneficiado. Por último, ¿qué dijo Pablo en 11:1? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo llevó su cruz, Pablo llevó la de él. Cristo sufrió, Pablo también sufrió. Cristo se privó de muchas cosas, Pablo también. Y él dice, sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Y termino el mensaje con eso. Como creyentes, debemos vivir vidas dignas de ser imitadas. Mira tu vida. Yo no estoy aquí para juzgar, porque es la pregunta que yo me hago a mí. Mira tu vida. ¿De veras usted vive una vida digna de ser imitada? ¿Usted quisiera que muchos te siguieran como un tren y que Dios mira a todos que te siguen? ¡Wow! ¡Qué buen ejemplo me ha dado mi hijo, mi hija! O tu vida es un mal ejemplo. Y si muchos te imitarían, sería una vergüenza para el Señor y de ninguna manera recibiría a Cristo la gloria. Pero nosotros como creyentes debemos vivir vidas dignas de ser imitadas. ¿Y es tu vida una vida digna de ser imitada? Yo no puedo contestar por usted. Esa es entre tú y el Señor. Es una pregunta que yo me pregunto. Y confieso, hay veces que veo cosas de mi vida, yo no quisiera que nadie me imitara. Y yo digo, Señor, ayúdame. Yo quiero ser un ejemplo para que gente te imitan y que tú recibas la honra y la gloria y que ellos sean bendecidos. ¿Y cómo le digo? Pero nada más los honestos y sinceros pueden contestar a esa pregunta correctamente. Pero mi pregunta, y algunos sí, y otros no. Pero es una pregunta. ¿Es mi vida digna de ser imitada? ¿Estoy siguiendo a Cristo? Si estoy siguiendo a Cristo, entonces sí. Y si yo tengo esos dos objetivos como mis objetivos principales en mi vida, esos dos objetivos, que mi Dios sea glorificado y que todos que me rodean sean bendecidos, edificados. Eso es, hermanos, la prueba. ¿Cuáles son los dos objetivos en tu vida? Porque son los únicos que importan. Si tú quieres tener una carrera, un día vas a morir, se queda tu carrera aquí. Si eres doctor aquí, no eres doctor en el cielo. Si eres abogado aquí, no eres abogado. Si eres presidente aquí, no eres presidente en el cielo. Pero si Dios ha sido glorificado en tu vida, esto te seguirá. Tus obras te siguen. Por eso es tan importante reenfocar, a tener una buena visión de cuáles son mis prioridades en la vida. Vamos a poner de pie, vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por amarnos tanto, Señor. Gracias, Señor, porque de veras más hay dos cosas que importan para nosotros: tu gloria y el bienestar de nuestro prójimo. Enséñanos, Padre, a vivir así. Quita de nosotros todo egoísmo, amargura, Señor, vanidad, caprichos, rebelión. Quita todo eso de nosotros, Señor, y enséñanos a vivir las vidas que tú nos llamaste a vivir. Tú nos llamaste a vivir una vida cristocéntrica, una vida en donde tú eres glorificado, Señor, y los demás son bendecidos por medio de la edificación o la evangelización. Enséñanos, Padre, a vivir para ti. Háblanos. Y si es necesario, sí, convéncenos, repréndenos, pero queremos estar bien contigo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.